Bueno, pues vamos acercándonos al final de la semana radiofónicamente hablando con nuestra querida tertulia de los viernes, que hoy hay que celebrar que tenemos aquí sentadita a doña Macarena Fuentes. Buenos días, Macarena.
Muy buenos días.
Te hemos echado de menos.
Y yo a ustedes, la verdad.
Pero se te ve muy bien.
Sí, la verdad que lo he pasado mal, pero bueno, ya estoy bien. Ya tengo aquí a los compañeros.
Las tecnologías se aplican a todo, ¿eh? Las nuevas tecnologías.
Sí, la verdad que me he quedado loca.
Loca, no, te ha quedado muy bien.
No, quiero decir que me he quedado loca con las tecnologías, que no sabía cosas que ahora sé, vamos.
Todos los días.
Ahora las contamos, ¿verdad? Ahora las contamos, porque hay que aprender, hay que enseñar a la gente que hay un montón de novedades que sirven para muchas cosas, entre otras cosas para lo que te ha servido a ti y para otras cosas más. Y Patricia sí. Fernández, buenos días.
Muy buenos días y bienvenida a Macarena, que
gracias,
se te echa de menos, mi niña.
¿Tú te pones
y
plasma?
¿Y a ustedes?
No, pero me lo han recomendado.
Pues yo
no
si me preguntan
puesto.
A mí, digo, yo creo que Patricia se lo pone.
No me pongo
porque
plasma.
Tú no cumples años, ¿eh?
Sí, pero yo me hago un láser una vez al año.
Potente.
Un láser vale,
pues tengo que hablar con Patri. Tengo que hablar
me
con
lo hice
Patri.
En carnavales potente.
Ya me dirá cuánto cuesta para que me lo regalen a mí por Reyes, porque yo ya voy necesitando una reparación de chapa y pintura. O sea, yo no pasa
divino, hombre,
el
láser.
Ya no, te digo yo. Ya te digo yo.
Pues mira, te lo recomiendo, ¿eh? Es un láser que no es el de CO2, es otro. Y te reafirma la piel muchísimo y una vez al año. Eso sí, estás una semana que no puedes salir a la calle.
Bueno, okay. una semana entera.
10 días, bueno, no.
Bueno, pero aquí hacemos radio, le decimos que ponga el Facebook, ponga
sí,
más lejos.
Sí,
y...
me hago así con la mano. No, al tercer día, sí, bueno, al tercer día estás un poco tal. Lo ideal es hacértelo un viernes, pues sábado y domingo recuperes un poco y ya el lunes un poquito de maquillaje puedes salir.
Ese quinto también, que nosotros tenemos que apuntarnos a eso del láser de CO2, ¿eh?
CO2 no es.
No nos quitan las canas, pero.
Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, compi.
Hacía por lo menos un mes y pico, ¿no?
Sí, estaba fuera de juego, llevo un mes y una semana.
Y te estoy escuchando. Yo de momento voy bien. No
va bien, no te necesita apoyo facial. Apoyo facial.
Todo natural.
Con sus añitos, ¿eh?
Bueno.
¿No? Pero a ti sí te hace falta un retoque.
Yo sí, yo mira, yo estaba lo que pasa, que yo pesaba 104 kilos. En el año 2012.
¿Tú pesabas 104 kilos?
Sí. Y te enseño una foto y no me conoces. Yo, digo, ¿Quién soy yo de estos cuatro?
Yo reconozco que lo conocí así.
¿Sí?
Ah,
sí.
Yo no,
después
yo
de su
no.
operación, a mí me impresionó cuando después de tu operación.
Yo llegué a pasar de 104 en menos de un año a 69.
¿En qué época era eso?
Año 2012.
Yo te conozco de hace muy poco.
Yo tampoco.
Bueno, te conozco por...
Yo a ti te conocí en el 14.
Cuando me entrevistaste por primera vez y luego ya...
14, yo... igual que...
Sí, porque yo entré en el año 2019 a la política. En los
en el 14.
Pero antes te habías presentado.
Sí, en hace el 2011.
Y tú en el 14 ibas ya en el equipo de Fidel.
¿Y hace tanto tiempo que ya yo pasé por esta radio? Sí.
El tiempo pasa que da miedo.
Yo, 11
el
años.
El tiempo pasa muy deprisa.
Llevo
11 años.
Llevo 12,
ya, pues, si no lo dices, yo hubiese dicho... Fíjate lo que dije, ¿no? Me estoy yendo con cierto retorno,
sí, como
pero...
Que... ¿Te estás oyendo con cierto retorno si no tienes puestos los cascos?
No, se oye algo por ahí, un
claro,
altavoz
los cascos.
O algo. Serán los cascos. Mira que...
No, eso es tu Facebook. Eso, el Facebook sí lleva retorno.
No, es para darle la bienvenida que ya estamos en radio para los fans. Que si me hubieses preguntado...
los fans.
Tío. Hubiese dicho hace 4 años.
O sea, hombre, los fans no son solo todos los alumnos que o se ponen a verlo hasta tal. Si quitas el Facebook, eres tú.
Eres tú. Escúchame una cosa.
Encima que promociono la radio en las redes...
Pero apaga.
Hazlo bien. ¿Te han hecho un meme de papa o a ti no te ha tocado?
No, porque no...
¿Serás el único que no te ha salido con fotos
no,
de papa?
No, el que más hemos visto está gracioso, todo se ha dicho. Casimiro.
Bueno, pues no tenemos meme, pero no tenemos meme hoy porque Juan no ha venido, pero lo tenemos en el teléfono. Pónganse los cascos para escuchar a Juanito, que está por ahí.
Eso, claro.
Don Juan Violán Jr., buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
No nos mientas. No has venido no porque haya un accidente en la carretera, sino porque no quería que te preguntáramos el artículo.
La verdad que me hacía especial ilusión verlos a todos, por supuesto, porque la tertulia los viernes siempre es el arranque maravilloso el fin de semana. Y por otro lado, ver a Macarena, que no la veía, pero bueno.
Está estupenda, está estupenda, ya te lo digo yo.
Bueno.
Ahora te pones en el Facebook próximo. Y le ve que está ahí en primera plana, ahí a la izquierda.
El próximo viernes, antes de que me vaya de viaje, la veo.
Qué raro que no te de viaje.
Te va de viaje.
se va a la Tailandia, ¿eh?
¿A Tailandia?
¿Cuándo te vas para Tailandia?
El sábado por la mañana.
¿Y tú crees que llegarás al aeropuerto?
Sí.
yo me iría yendo ya para allá por si acaso te coge una cola.
Él va. Esto está muy alto.
Está muy alto, sí. Se lo puso alguien ayer. Ayer una chica del Partido Popular que ha sido periodista puso esos casquitos, tocó el regulador ese y se lo puso altísimo porque debe estar un poquito teniente.
Pues debe estar un poquito teniente. Rebeca, lo siento mucho.
Yo te lo iba a decir, digo, Rebeca.
Rebeca fue la que lo hizo. Juan, ¿qué pasó en la autopista que nos ha privado de tu presencia?
Yo estaba aquí en la oficina, como hago siempre, bien temprano, y un compañero de curro me dijo: Juan, un super atasco, hay un accidente de 3 coches a la altura del ramal, parece ser.
Del y ramal de la me Orotava.
En el mapa veo todo rojo hasta el Sausal. Digo, que va. Imposible. Y sinceramente te digo, ya yo, anticipándome a esas cosas, me da mucha pena no estar ahí en presencia, pero no.
No es cuestión de meterte 40 minutos en una autopista atascado para estar aquí 40 minutos charlando, ¿no?
Pudiéndolo evitar y habiendo las nuevas tecnologías como yo, y no.
Pero escúchame, hoy eras tú protagonista de esta tertulia, porque esta semana conocíamos un artículo que publicaba aquí el amigo Ezequiel en el grupo, donde salías tú un poquito menos de año, que a ti también te pasaron cosas agradables. Estábamos hablando de que yo en el 2012 pasaba 104 kilos, pero tú creo que en el 2012 también, o por ahí, cerquita de lo mío.
El 2011, pasó... sí.
Exactamente, sí, digo, yo un poquito antes, un poquito después. También estuviste entre la vida y la muerte, ¿no?
Sí, bueno, tuve la bendita suerte, que la gente dice, ¿cómo puedes llamar suerte a tu accidente? Sí. Bueno, yo me caí de casi 12 metros de altura y me rompí la columna, la pelvis, y estuve, bueno, pues un año, casi 2 años, un año y medio largo, convaleciente, entre la UBI, la cama, la rehabilitación. Tuve que aprender a caminar con 32 años de nuevo, y bueno, pues de estas cosas que
la vida... Pero te ha quedado un caminar que tienen los flacos al caminar, un tumbao que tienen los flacos al caminar, ¿sabes la canción, no? Pues tú tienes ese caminar de 32 años, está guapetón, ¿eh? Ya te digo yo.
Sí, bueno, fue una experiencia ya, mucho aprendizaje, porque al final parece mentira que uno le tenga que pasar estas cosas para que aprenda que no tiene que guardar los vinos buenos para Navidad, sino que si es un martes y tiene un buen plato de lentejas adelante, te habrá...
Y la mantelería y la vajilla, lo mismo, cuando te apetezca, sácalo. Pues es verdad, ¿eh?
Sí,
siempre
sí,
lo sacamos en Navidad, y da pena porque es que a veces dices, es que ¿para qué la quiero?
Pues la nevera tiene que estar siempre vacía, tiene que estar la comida en la barriga.
Yo a mi casa lo hago, yo los vinos y buenos y todo me los tomo cuando me da la gana, ¿no? Cuando...
Y entonces, bueno, ahí mi vida cambió radical, y de ser un super ejecutivo de grandes compañías a pasar a vivir y a disfrutar de mi gente, de conocer gente, de tomarte la vida con otra filosofía, y la verdad es que agradezco la oportunidad que me dio la vida de volver a renacer, entre comillas.
En tiempo de descuento, ¿qué se llama esto, no?
Sí, estoy en la prórroga.
No, pero vamos, que tú tuviste una suerte tremenda, porque sí, tremendo, 12 tremendo. Metros es...
12 metros es una piña buena.
Una bastante altura.
Caí de pie. Caí de pie. Y el fiel reflejo de la expresión, caer de pie, pues igual.
Vale, claro, ya está. Vale. Suficiente, no con sí, más detalles, porque yo ya
se pone la piel.
Pues Juanito, que te digo, que te lo pases bien, que la semana que viene te quiero aquí.
Bueno, sí, no te preocupes, yo ahora montaré el meme de...
Y mándalo, por favor, que...
Te mando la foto, espera, que te mando la foto.
Ese quien no se haya un fin de semana sin un meme para meterlo en sus redes. Para compartir con sus fans.
Tal es así que no he podido decir nada porque no lo tengo al lado y claro, estoy desconcertado.
Bueno, como antes dijo, es que esto va con retraso, pero esto es que es de toda la vida, ¿no?
Además, desde la distancia parece hasta rojo, digo.
Claro, no, yo gano mucho vestido.
Juan, cuídate y bébete ese vino. No lo dejes en la nevera.
Un abrazo
a todos. Buen fin de semana.
Adiós, chao, adiós. Chao.
Oye, pues la verdad que hubiésemos tenido una conversación, la hemos tenido cortita, pero la verdad es que Juan es a veces no, siempre es un ejemplo de lo que deberíamos tener claros todos, sin tener que pasar por esa innecesaria presencia o conciencia de que aquí estamos fugaces, que nos vamos, que lo que podamos hacer hoy lo hagamos hoy, no lo dejemos para mañana, que mañana igual no lo podemos hacer.
Mi padre siempre decía que la vida hay que disfrutarla y que lo demás todo después tiene solución.
¿Y tanto?
Bueno, ¿y qué podemos disfrutar esta semana del Papa, no?
Ay, del Papa, mira, pues
ay, yo estoy muy contenta.
Vamos a hablar del Papa. A mí me gustó.
Yo estoy muy contenta.
No me digas que no.
Me parece muy buena gente. Se ve buena gente. Sí. León 14.
Nah. A mí me dio paz.
Sí,
fue una persona que sale porque como cuando salió Ratzinger, que no lo llamamos Benedicto porque lo llamamos Ratzinger, que es curioso,
que
¿no?
Benedicto
Juan Pablo,
era,
sí, pero Juan Pablo, Francisco, los llamamos, y a este lo llamamos Ratzinger. No sé por qué el pobre no lo llamamos Benedicto. No sé por qué. Pero,
no, pero
porque no tenía cara de Benedicto.
No, tenía cara de Ratzinger. Y eso que es una persona que todas las reformas que hizo el Papa Francisco las inició él, porque aunque le...
Sí,
y aparte que era una persona mega culta como este señor. Este señor es matemático, el que viene ahora.
A mí, muy bien preparado.
Y filosofía. Son,
siete.
A mí cuando son de técnico, idioma, cuando son de ciencias, a mí digo, esto por lo menos piensa, sí, ¿sabes? Y todo, y tiene razón. Bueno, con San Agustino, ¿no? Que el Agustín...
Los mejores
Agustino,
políticos sí, de ese ¿no? país son ingenieros o...
Matemáticos.
Esa.
No, los mejores ingenieros. Adam Martín era ingeniero industrial.
No, y matemáticos también, la gente matemática.
Y Alfonso Guerra, ingeniero técnico industrial.
Pues yo creo que va a ser muy buenas cosas en...
yo espero que haya una revolución.
La, porque, alcaldesa,
en la, porque entra raciocinio, ¿sabes? Con raciocinio. Usa la razón, que viene de los agustinos, ¿no? Que no solo es la
viene de la,
¿cuál
gente,
es la filosofía
viene
agustina?
Viene de la gente humilde.
Las misiones.
Evangelizar.
Sí.
Tienen voto de pobreza, castidad y obediencia, como casi todas las congregaciones religiosas, pero yo creo que los agustinos se caracterizan por misioneros.
Y su mayor actividad es Sudamérica,
frase,
¿no?
Sí.
Él ha estado en Perú.
Hay una frase de San Agustín.
Es obispo de una diócesis de Perú.
Hay una frase de San Agustín que la voy a decir, no sé si exactamente cómo la voy a decir, sí, pero más o menos es que a mí siempre se me ha quedado, que es: la verdadera libertad no es hacer lo que te dé la gana, sino hacer lo que realmente tienes que hacer como te dé la gana.
Eso es de San Agustín.
De San Agustín. Pues sí. Algo así es, sí, no sí, es sí, exacta. Sí. O sea, que la verdad.
Bueno, San Agustín y Santo Tomás eran dos filósofos católicos que se estudiaban en la época mía. En la época mía, yo no sé si seguirán.
Se siguen estudiando.
Y San Agustín era un tipo que no tenía claro qué era eso del tiempo, ¿no?
Hombre. ¿A ti qué te pareció?
El tiempo
de
San Agustín era la primera entelequia que tenía que enfrentarse a un tipo con 16, 17 años. Yo todavía no lo he entendido muy bien, los planteamientos del tiempo de San Agustín. Pero
estamos hablando del año 200, por ahí. Imagínate.
Y ya se planteaba el concepto de tiempo.
Sí. Y que no había reloj, ni había tal.
Ayer estuve leyendo un poquito sobre el tema para saber qué era la orden y es muchísimo, ¿no? Es muy antigua y por eso sé lo de Sudamérica y las misiones y tal, que también las tiene, creo, en Europa tiene distintos centros formativos también, así de memoria. En Estados Unidos creo que tiene dos también.
Sí. Aquí en el puerto había un colegio que ahora se ha comprado por parte del ayuntamiento, el Colegio de los Agustinos. Así que el Papa, cuando venga a Canarias, que lo han invitado, ¿tiene? Ya, tiene que venir al puerto.
Sí, y después de la universidad tiene asociada también a la Complutense. Parte de, no sé el nombre ahora.
Ha estado como tres veces en España.
Él es profesor de universidad, ¿eh?
Sí.
Profesor de
no, pero estaba hablando así muy por arriba de lo que leí de los agustinos en temas académicos y de escuelas y formación que tienen, y es bastante. A mí me parece bastante interesante porque creo que también el viernes pasado teníamos este debate de si era la continuidad o iban a haber cambios.
Siempre hay cambios.
No, pero los cambios con lo que se decía el lado más conservador, por hablar así,
continuamos de... ¿Benedicto era San Agustino también?
¿Benedicto no era agustino?
Sí.
Sí puede ser.
Sí, era agustino.
Pero no se dice que este es el primer papa agustino.
No. El primer papa
franciscano fue Franciscus.
Jesuita. Jesuita, franciscano no. Jesuita vale, bueno, fue Francisco. Eso, no, este señor es...
Vale, pero con... Pero
igual, tiene cara de buena gente, ¿eh?
Sí, tiene cara de buena gente.
A mí me transmitió paz.
Sí, transmite paz.
Lo dijo además varias veces.
Bueno, me habló la palabra paz muchas veces.
Sí, el diálogo. Pero cuando salió dije, ay, este... Porque claro, cuando lo nombran allí, habemos papa, claro, te nombran a no sé quién, tú tienes los papables que los llevas viendo una semana y dices, ¿este quién es? No sabes ni quién es. Vamos, yo no le ponía cara.
Date cuenta que...
Y de repente salió y dije, oye,
Internet es maravilloso para eso. Pone Prevost y sale ahí.
Sí, pero cuando me dijeron en latín, yo eso no sabía escribirlo. Porque
esperaba
si
la imagen.
Robertus Franciscus, digo, otra. Es que va a llamar el Papa Roberto Francisco, como Juan Pablo.
Si dice Martínez, a lo mejor vas más rápido lo buscas en internet.
Se llama Martínez de segundo.
Pero yo creo que
ahora vamos a hablar de sus raíces también.
Bueno, americano, de raíz española,
europea.
Su madre era española. Es norteamericano.
Es hombre de mundo.
40 años viviendo en Misiones. En Perú. 40 años en Perú, es más peruano que norteamericano.
Y nombró su diócesis, habló en castellano.
Sí.
Un castellano muy...
Bueno, lo mismo que hizo el Papa Francisco, que también habló y un saludo.
Pero era argentino.
Pero bueno, cuando salió el Papa Francisco fue como el que... Este está chachi para tomarse una caña y hablar con él como buen cura.
Esperaba más, no tanto el nombre, sino la apariencia de él, qué es lo que te transmitía. El y al boca. Final no te importaba menos el nombre que
como
más lo que transmite.
Así que dio miedo, porque era como diciendo, faltaba hacer la cifrota en las manos. Fue un hombre que no me transmitió nada, sino como...
¿Quién? Pero este transmitió una cosa que a mí me llama, no sé si le llamaría esto la atención. Yo creo que estaba acongojado. Es decir, estaba a punto de llorar en varias ocasiones.
Estaba emocionado.
Está muy
inspirado por la nariz en varias ocasiones, que algún malcriado ya empezó a hacer memes estúpidos. Pero era de la emoción. Cerraba los ojos, cogía la boca. Es decir, el hombre estaba muy emocionado.
Hombre, yo creo que llega allí y tú
mirabas.
Claro, no lo vas a pisar nunca más. Porque, y tus cositas que tendrás en tu casa allí tendrás que mandar a alguien a buscarla. O sea,
¿no lo dejan salir a recoger sus cosas?
Nada.
Yo lo pensaba, yo digo, ya no vuelve, este no vuelve a por sus cosas. Mandan a alguien a por ella.
Tú entras allí, llevas 20 días allí en Roma y ya de ahí no. Bueno, lleva más porque llevaba 2 años allí. Ay, tengo que coger esta llamada. Me
bueno,
disculpa.
Bueno,
y otra cosa importante sobre el nombramiento, el nuevo Papa. 69 años, creo que eso es joven. También bastante tiene interesante.
Tiene un gran legado que dejar de él también. Porque
sí, si va todo bien, sí. Y las, como siempre en estos aspectos será ya la salud, ¿no?
Y una salud importante, no tiene enfermedad conocida, en sus revisiones está el hombre, igual le puede salir mañana o pasado.
Sí, exacto, por eso lo decía.
Pero siempre es un tipo sano y fuerte.
Con estas cosas se habla con prudencia, puede tener bastantes años. Mañana te puede salir papá.
Una cosita.
Sí, yo creo que viene a hacer cosas muy buenas y a que la religión católica pues sea más abierta al mundo en que vivimos hoy. Yo creo que sí, que, bueno, que va a estar...
Creo que es lo fundamental.
Creo que es lo importante, que acerque a la gente, a todos, y que al final todos somos ante Dios igual, ¿no? Entonces yo creo que este Papa va a hacer grandes cosas y mucho mira mucho por la gente pobre, humilde. Y creo que...
Eso lo tiene más fácil que lo que tiene que hacer, que sí, es acercar. Porque pero creo acercar que no a la iglesia a los humildes lo tiene más sencillo.
Pero creo que no va a titubear en tomar decisiones importantes. Yo creo que si él está ahí...
¿Tú crees que va a quitar la excomunión a las personas que estemos divorciadas y casadas con otras mujeres?
No.
Eso no lo va a quitar.
Lo que pasa
pues debería que... de empezar a pensarlo.
Sí.
¿Por qué? Un indulto general, porque ¿por excomulgar no? a las personas que se hayan divorciado.
¿Excomulgar a alguien porque esté divorciado? ¿Por qué?
No. Pero quitarlo no.
No, no.
Claro, quitarlo de es que para que mismo... siga.
Ah, yo entendí al revés la pregunta. Es que yo estoy. A ver, ahora mismo, ¿por qué tú no le vas a dar la comunión a una persona que está divorciada?
No puede, pues no se puede.
Pues yo, hay curas ahí.
Hay curas que, claro, que la dan porque te dicen que te perdonan y tal, pero teóricamente
es que me parece
estás condenado.
A mí, a ver, yo siempre, y vamos, soy practicante y soy católica, me encanta la iglesia y reconozco que voy así, pero es verdad que eso siempre, yo había un sacerdote en nuestra parroquia que cuando yo vi ese feo, yo dije, yo no me lo puedo creer. Yo ese día me condené yo el alma porque dije, ¿cómo puede hacer esto?
No puede estar 10 minutos haciendo una foto.
¿Qué culpa?
Que me duele.
¿Qué culpa tiene una persona de estar separada? Eso, a ver.
No, pero es que es pecado.
Es pecado, es pecado. Pero que no solamente sea pecado, es que no lo puedes confesar.
No, pues lo malo que...
Ay, si mi marido me deja y se va con otra, yo soy la pecadora.
Sí.
No me fastidies.
Si te vas con otro hombre, sí.
Eso es lo que yo siempre he
discutido. No, se va con otro, no. Si tú sigues casada, puedes comulgar. Ahora, si te divorcias, no puedes.
No, si ves arregado al piojo ese que...
Pues no puede.
El matrimonio eclesiástico. Pues yo creo que eso ya.
Yo creo que lo va a solucionar.
Tampoco ve que el sacerdocio de las mujeres. Eso es
otro
cosa,
tema que también. Que también
¿viste la monja delicado? Que sale en el programa de Risto? Que se llama.
Los anglicanos pueden, los ortodoxos pueden.
Pero no,
bueno,
pero
es el eterno debate
de
esta iglesia.
Está súper contenta.
Yo lo que tengo claro es que la iglesia católica, que ha sido un referente en Occidente, está separándose de la sociedad occidental. Precisamente porque no va al paso que vamos evolucionando. Vamos muy por delante los cristianos que los islamistas, o incluso que los judíos.
Sí.
Pero todavía nos queda un pasito más que dar para que la Iglesia Católica se convierta en lo que ha sido siempre en Europa, un referente de cultura, de filosofía, de modo de vida. Es complicado, porque es que hemos perdido, en España hemos perdido un 20-tantos% en los últimos 10 años, de fieles.
Pero es que tú vas a una misa, que hay misas a diaria, y ves 5 gatos allí.
Sí, es verdad. Pero yo creo
y
que
cuando
él...
hay misa que se llena
Yo tengo la ilusión.
No, es porque es un día grande de una festividad, o porque se muere alguien. Porque ya ni cuando te casas. Cuando te casas te quedan fuera en el bar.
Bueno, te digo yo que la misa diaria... Yo hubo una época en mi vida, y lo debo de reconocer, no me avergüenzo, que iba a misa diaria como el que iba al gimnasio. Es decir, iba antes de ir a trabajar, iba a misa. A las 7 de la mañana. Y hablo de los años 80. Y había la misma gente, poca que ahora.
Sí.
Había poquita.
Hombre, que a las 7 de la mañana es un poco como sacrificio.
Pero
como
una
el gimnasio,
reflexión,
¿no?
Más profunda.
Al gimnasio solo a las 7 de la mañana. Vamos los que trabajamos
el
después.
Tema de la creencia. Exacto. Y todas estas cuestiones es una reflexión más profunda. No es solo que la iglesia haya alejado a la gente. Porque a veces decimos que la gente se acerca a la iglesia. Vivimos unos tiempos en que yo pongo en duda también que se cree y en que no se cree. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, bueno, pero el tema de la fe, yo creo que hay más,
exacto,
hay más gente con fe que gente dentro de la Iglesia Católica.
Exacto.
Mira, pero...
la
situación
de la Iglesia a veces separa a las personas de la Iglesia.
Aquí una cosa es, aquí alguien tiene un problema y reza.
Dios.
Reza. Está el típico...
Reza y se agarra una cruz si es necesario. Porque la gente, porque somos realmente, al final somos católicos, lo que no lo practicamos tanto o no. Pero es que yo creo que eso no se puede juzgar, lo de
pero
practicar,
tampoco,
¿no?
Exacto, yo no...
Pero sí, cuando tú ves... curas jóvenes que entras a una iglesia, jóvenes que son divertidos, como bailan, cantan, bueno, que los ven en las redes sociales ahora.
Hace muchos años.
La gente va y le gusta y que va y se toma una caña contigo el cura y van vaqueros con una camiseta y esa
eso llama mucho a la gente también.
Sigue
¿no?
estando de igual de vacías las iglesias o más.
No, pero te creas que...
No es una... Yo
pero si
no
la iglesia
entiendo...
es una herramienta. Si yo siempre se lo digo a mis hijos, los que practican y los que no, que yo tengo hijos de todo, porque tengo tantos que tengo de todos los colores. Pero si la iglesia es una herramienta que tenemos a disposición, que es gratis.
Sí, pero sí.
Le decís un sacerdote, ¿te gusta? Va, que no te gusta, buscas otro.
Que no, que no,
como
no.
El médico.
Oye, que yo lo que quiero hacer es una reflexión más profunda.
Yo digo una cosa, las terapias antes eran con el cura, porque te confesabas, porque era obligado a confesarse, y allí le soltabas todas tus miserias. Y te ayudaba, aunque te dijera que luego te rezara un Padre Nuestro, te ayudaba.
Siempre el reflexionar sobre lo que has hecho mal te viene bien para mejorar.
Sí.
Siempre.
Sí.
Independientemente de que se lo cuentes a una persona, se lo cuentes a un amigo, se lo cuentes a tu pareja, se lo cuentes a alguien.
El cura es gratis y el otro paga.
Sí,
por terapia.
Habla con los médicos de atención primaria, que no te lo van a decir. Hay mucha gente que viene aquí como si fuera el cura párroco, a contarme las cosas de sus hijos, las cosas de su vecino.
Sí, de que mi hermana me dijo no sé qué. Sí, sí, sí. Y entonces tú eso lo hablas con un cura y el cura te va a ayudar. Y encima te va.
Los buenos sí.
Verán que en la iglesia con este papa la mujer va a coger un papel importante. Ya lo verá.
Yo creo que no. Claro.
Pues yo sí, porque había una monja...
Es imprescindible.
Yo
no estoy diciendo que sea o no sea imprescindible, sino que yo creo hará gestos y seguirá como siempre.
No.
Sí, veremos.
Pues yo creo que es
importante. La curia manda mucho a la otra.
Ya hay 80 y, más de 89 igual. Cardenales que son de los que mandan. A ver de quién se rodea ahora. Que lo han elegido él.
Claro.
Y han elegido anteriormente a Francisco.
Ahora se va a hablar de la gente. No, y no nos olvidemos que cuando Ratzinger salió, el segundo más votado fue Francisco. O sea, Francisco ya cuando fue a su papado, ya él sabía que iba a salir.
Sí. Exacto. Por cierto, otro dato importante. Dentro de todos los papables, ¿se dice así, no? Que se hablaba, los candidatos o posibles. Este señor no estaba dentro de eso.
No,
nadie lo nombraba. Estaba
en la lista, pero
estaba
para
en la lista, pero no era de esa lista de salida, ¿no? Acuérdense de los tres incluso que hablamos nosotros.
Es que una persona de 69 años que tan solo llevaba 2 años de
hasta
cardenal,
por la
lo había nombrado, lo había nombrado arzobispo.
Exacto,
Francisco, Francisco. Y cardenal Francisco.
¿Pero 2 años cardenal o hace un año que estaban 23, diciendo un año?
Al final del 23, año y medio. Lleva.
Yo creo que Francisco
poquito.
También sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que
y a mí me parece bien con 69 años.
Exacto.
Porque Francisco entró con 76, 77 y ya eres muy mayor.
No,
es como
no
Trump.
Le da tiempo.
Y ya tienes una edad que estás limitado.
¿Qué trance tiene que...?
Por cierto.
Voy a llamar al jefe de los obispos. Es decir, es una persona que Francisco la tenía
lo tenía y lo que pasa es que era una persona que le gustaba estar más
que
a la
por
sombra.
Por eso también es muy significativo que sea papa, ¿no? En tan
y
poco
otra
tiempo.
Cosa que ha dicho que es muy interesante, que es teólogo y matemático.
Sí,
es que parece que están en contraposición, ¿no? Es decir, la teología
y la matemática.
Y filósofo.
Sí. Y filósofo.
La filosofía y la ciencia están muy relacionadas.
La filosofía sí, pero teología...
La filosofía y la matemática para mí es el mismo...
La teología ya es lo que...
Es otra cosa.
Pero filosofía también.
Bueno, la matemática sabe que se montan 10 axiomas de fe. Se monta sobre 10 axiomas de fe.
Bueno,
que tenemos como los 10 mandamientos.
Tenemos un buen papa preparado.
La matemática
ojalá los políticos
y la
estuvieran así.
Son pura teoría, no como la física.
Bueno, tiene un punto
no,
a favor,
Patricia,
un hombre de ciencia.
¿Oíste, Ezequiel? Que no sé si me oíste, porque es que me gusta siempre dar en la llaguita ahí, el dedo, meterla en la llaga.
Pero el papa no tiene nada que ver
ojalá los políticos a nivel España o otros, ¿no? A nivel...
Sí, espérate, yo te digo
estuvieran tan preparados como está este papa.
Por
el
supuesto.
El papa no tiene problema de aumentar el presupuesto. En
pero vamos
y sobre todo la humildad.
Vamos a...
Tiene poco pip.
Perdona, de los ejércitos y más fuertes del mundo es el Vaticano.
El Vaticano,
¿eh? Y los de...
Proporcionalmente tiene 150 empleados,
pero
150
soldados. Lanza, muchachos.
No,
10%
no. Y los de.
En Italia están temblando que los invadan.
Que van por... No, pero que te digo yo que son fuertes, ¿eh? Y como Israel, que tiene esos servicios secretos y tal, son brutales los del Vaticano.
Bueno,
¿eh?
El otro rollo.
No, pero
espera,
que no nos olvidemos que es un Estado.
Hay un buen nivel.
En respuesta a Macarena, que estoy de acuerdo.
¿Ustedes creen que Pedro Sánchez irá a ver la toma de posesión del jefe del Estado?
Hombre, este sí, porque a este le gusta lucirse. Sí, del otro no.
Pero mira, voy a decir una cosa.
Pues lo van a poner en quinta fila.
¿Y
igual
se va a poner detrás del rey?
Sí, ¿por qué no?
Yo no.
Así,
lo
jefe de Estado.
No lo veo yo.
Yo tampoco.
Y siempre polemizando ustedes. ¿Qué serían ustedes?
Apostamos.
¿Qué serían ustedes sin Pedro Sánchez?
No,
Pedro Sánchez, perdón.
Pedro Sánchez.
Descansa. Ustedes duermen en
mi. Ya va quedando menos de Pedro Sánchez.
Yo duermo pata suelta, pero
no déjame
pensando
ir por paso. Macarena, tienes razón, pero vamos a ser justos. No solo hay que pedírselo a los políticos nacionales, sean del color que sea.
A todos.
Vamos a bajar a los niveles
a
del
todos,
gobierno de Canarias, del Cabildo Insular y de los municipios,
he dicho
el
todo.
Cual yo también me meto.
Yo también.
Queda pena y sentimiento, ¿cómo está el nivel?
Sí. ¿Sí? A todos le digo.
Bueno, concejales que se presentan para candidatos a alcalde o concejalas alcaldesa, que da vergüenza que eso esté presentándose y representándote a tu municipio. Te lo digo yo ya.
Bueno, el mío y en todos muchos.
En todos los municipios.
Pero la gente los vota.
Ah, pues sí. Es la otra de las grandes reflexiones que hay que hacer, que decíamos con lo de... Dale. ¿Qué está pasando entonces?
¿A quién vota la gente? ¿Por qué vota la gente?
Yo no lo sé. No,
¿cuáles son los criterios para votar a uno o a otro? En los ámbitos municipal, cabildo...
Municipal va por la persona, no por el partido político.
Y luego los otros por partido político.
Al final sí, es exacto. Porque eres simpático o no eres simpático.
Pero la persona que...
Mucha gente...
No. ¡Qué barbaridad!
Mira,
¿La persona que encabeza la lista? ¿La persona que encabeza la lista es la que lleva los votos en lo municipal?
Yo creo que...
Va por barrios también.
Yo creo que va por barrios también. Yo creo que los concejales o concejales también hacen un papel importante, no solo el cabezalista o la
cabeza. Pero un pueblo de 4.000 habitantes que eligen a 11 concejales.
Ezequiel, tú también arrastra vas en la lista, arriba, ¿no? Tú vas en la lista y arrastras tú, y luego la gente por inercia, siendo tú del Partido Socialista, coge los demás socialistas, pues lo coge todo así, los tira,
exacto.
¿Sabes?
Sí.
Pero después hay otro mucho, tema no muy simpático.
Que funciona para que te lleven los votos a tu casa, que debería estar prohibido.
Sí. ¿Por qué?
Sí. Yo creo que debería estar prohibido.
¿Por llevar los votos a una casa?
Sí.
Si es el acto más bonito que
puede ser. Eso es lo más antiecológico que hay en el mundo mundial.
Tú dices el papel en sí.
Muchacho, que yo tengo todavía sobres que los uso.
Es bonito. Es bonito porque eso hablas con la gente, pero también hay trampa en eso, porque yo llegué a casa y pasar después de otras fuerzas políticas y la persona decirme que romper los votos del partido que yo a lo mejor represento o el otro.
Bueno, se gasta tanto papel y tanto dinero en eso tan innecesario.
Y es verdad que yo ahorraría el papel ese.
¿Y cómo es que no votamos de manera electrónica en pleno siglo XXI?
Ojalá. Si se queja la gente de que Indra puede manipular las elecciones si no hacemos papelitos y
pues
vamos,
hay que votar
presencia.
Como se vota en al Papa. Eso es
papelitos y después se queman.
Bueno, pero estábamos con el Papa y mira tú los saltos que estamos dando.
No, estamos hablando de todo.
Que ha sido Macarena que ha dicho que es que ojalá estuviesen los políticos tan preparados como está el Papa o como el jefe del Estado.
Pero es que lo creo.
O la princesa de Asturias.
Y yo lo bajé. Exacto.
Ojalá.
La princesa de Asturias, que mi niña, que mira, yo la admiro, que la admiro.
No voy a ponerme porque tengo que irme a esos ámbitos o preparados como los que estamos en esta mesa.
No sé. Pues
eso sí.
¿Por qué no decirlo, hombre?
Estamos preparados para hacer. ¿Qué va a hacer de comer hoy?
Yo no.
Y yo llevo un tupper.
La mesa está preparada, por eso
hoy como en la cafetería de la escuela, hoy me cogiste.
Yo no tengo preparada la comida, así que preparado estamos poco.
Te
ahora tengo un problema, no sé qué hacer de comer hoy.
Sí,
bueno.
Oye, ¿ustedes cocinan algo? Yo sé que Patricia no, que Patricia compra productos saturados de esos prefabricados.
Sí,
yo cocino.
¿Y qué hago de comer hoy, Macarena? Que tengo un problema.
¿Qué haces de comer?
¿Qué te apetece para empezar?
A mí me apetece comer algo que me cueste poco trabajo hacer. Pero que no sea abrir una lata. Si eso me abrió una lata.
Ay, Dios mío, pues mira, coge una pastita a la boloñesa, a la carbonara.
Vamos a meter también en la tertulia gastronomía. Sí. Siempre hemos hablado de gastronomía,
no?
¿Verdad?
¿Una pastita?
Sí, sí, pero mira, pasta, no te compliques. Hazte una...
Ah, es tu coche.
Un coche que está molestando.
Hoy tenemos aquí lleno de incidencia.
Bueno, yo me despido.
Una que se va, el otro que viene.
Buene, Patri, nos vemos.
Sí, Patri, que gane dinero.
Que salga todo bien.
Sí, no, Patrick tiene un negocio ya medio hacer y al final le ha salido, creo yo.
Cara
que tiene algún rollito lleva por ahí delante.
Y hay que decir que ha hecho un gran esfuerzo porque ha estado pendiente del teléfono, ha venido, ha cumplido y ahora también va a atender lo suyo.
Esto es las tertulias de los viernes.
No como Juan que no vino, total. Por si nos está oyendo.
No, pero es complicadillo. Bueno, pues podemos hablar de lo que ustedes quieran, que ahora nos hemos quedado nosotros tres, pero podíamos hablar de las incidencias que ha habido en el último 2 semanas, que no ha estado aquí nuestra querida amiga, con... Yo les voy a hacer una reflexión. ¿Ustedes les parece que ha habido suficiente información y transparencia de lo que está pasando en este país en incidencias tan importantes como el gran apagón y el gran... el gran colapso de los ferrocarriles Madrid-Sevilla? ¿Ha habido transparencia en la gestión del gobierno y de la información?
Yo le cedo la palabra primero a mi amigo Ezequiel.
Hombre, ellos, y sobre todo porque después apuntan a la desgracia y a la oscuridad de Valencia... Han intentado siempre...
Ya lo has alargado como están haciendo todos los compañeros tuyos socialistas. Es decir, a una pregunta de un apagón eléctrico y de los trenes hablan de la Dana.
Pero...
Es que
no me has dejado acabar. No me has dejado acabar.
Es que no tiene nada que ver. ¿Hablamos de Franco?
No, yo, pues eso sí que es oscuro.
Pues también de momento lo han vuelto a guardar.
Mira, ¿qué quería decir con esto? Es la intro... A lo que voy a decir, no te pongas a la defensiva.
Sí, pero ya tienes...
Más, para pocos socialistas que tienes en esta mesa y no me dejas explicar.
Ya tienes la doctrina, porque tú eres socialista, pero eres listo.
¿Qué pasa? Eso sí. Ya te pasa. Qué fuerte lo que acabas de decir para que quiera hacer la lectura.
Bueno.
Terrible.
No, pero es que eso... eso
¿tú sabes lo que acabas de decir?
Sí, sí, lo acabo de decir. Eso
pero mala leche,
pero,
además,
pero listo,
¿no?
No, no. Hay de todos los colores. Hay papas listos, hay papas torpes, hay socialistas listos y socialistas torpes. No, pero en serio, es que eso de que te preguntan por el tiempo y dices la hora, no me usted primero, vamos a hablar del tiempo.
No, pero espérate, porque todo tiene un sentido, Diego. Vamos a ver.
Sí, sí, decir que la...
El gobierno, sabiendo para no... ser señalado o hacer esas cosas por igual, para que tú no, tus sensibilidades no se... como entrevistador que pregunta, porque ahora apareció una entrevista, pues desde el minuto uno ha intentado demostrar que ha estado al pie del cañón, dar la información que ha podido.
Pero, espera, que me estoy perdiendo. ¿Quién ha estado al pendiente para dar la información que...?
El gobierno español.
¿Pedro Sánchez?
¿De verdad? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No.
Que
hablar deberías... de sabotaje.
No, 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 no.
Hablar de sabotaje.
¿Cuándo? No, ahora, no. Las cosas que se hablan ya otra cuestión, yo no... Además, yo...
¿Cinco horas te parece corto?
No ha estado, no ha estado a la altura.
Yo lo hablo con cierta prudencia. Cuidado.
No, no. Lo siento.
Porque después de la misma manera, y cuando pase el tiempo y veamos los resultados de todo esto, yo volveré a hablar y volveré a sacar esta conversación.
¿Pero qué tiene que ver los resultados cuando...?
Exacto. Es que no lo sé. Si yo técnicamente, Diego, y te lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo, yo no sé si se está en capacidad de aún dar respuesta o no dar respuesta. El viernes estuvimos especulando.
Pero es que podemos no saber...
Con lo del apagón.
Yo creo que no hay que especular. Podemos no saber el motivo.
Claro.
Pero lo que está claro es que una población de 40 millones de personas, quitando Baleares y Canarias, con una situación de incertidumbre, donde necesitan a un líder, a un presidente del gobierno, diciendo, no sabemos lo que ha pasado, pero ustedes quédense tranquilos. Váyanse a sus casas, no cojan los coches, no abran las neveras. Es decir, cuatro nociones de tranquilidad, que lo vamos a arreglar en el breve espacio de tiempo que podamos. Red Eléctrica está trabajando. Lo que salió el director de Red Eléctrica diciendo a las 2 de la tarde,
y
que lo diga el presidente del gobierno.
Y pero el presidente del gobierno salió luego.
O el ministro portavoz. No,
pero
salió,
el presidente...
tardó
medio bueno, nada.
Y ya quería indicar políticamente que las nucleares no estaban activas.
Exacto.
Mira, vamos a hablar. Esto es política al final, lo que estamos ahora mismo haciendo en la mesa. Porque entonces tú dices.
Esta manera de hacer política es la que
no
a mí no
utilices
me gusta.
Lo tal, porque entonces yo tiro ya de lo que sé y de lo que voy a decir y decir, hombre, por lo menos no se lanza primero una mentira, luego se corrige y luego se lanza la culpa a otro. Que los procesos de otros gobernantes.
Estamos hablando
de
Atocha y de Prestige, que fue lo que dijo la vicepresidenta.
Pero es que siempre nos estamos.
En el día del apagón hablo del Prestige y de Atocha.
No voy a dar entonces ejemplos porque ya los lanzo porque me fuerzas a decirlo.
Mira,
porque quiero hacer un debate imparcial. Que sí, tú eres un periodista listo también.
Yo no.
Ah, a ver, pues voy a ser la misma.
Mira, no se olviden que yo estoy aquí, que no es una entrevista solo a Ezequiel, sí. Que yo también.
No, pero esa la pregunta a mí por...
Es que como fuiste a mover el coche, la aproveché.
Pero
como
la
si
verdad...
fuera ministro de Interior. Pero yo le doy duro a él si hace falta, dale. Lo que pasa es que soy comedido.
Si yo entiendo
no quiero
que
después
tú quieras...
que me diga no venga más a la radio.
Pero, no, eso no te lo va a decir nunca.
A no ser que hagas algo que no debes.
Exacto. Eso no creo...
Insultar a alguien o cagarte la madre de alguien.
A ver, pero tampoco eso pasa nada.
Por insultar.
Somos humanos. Ey, somos humanos. Si se te escapa un algo, ¿sabes lo bueno después? Corregir y pedir perdón.
Ahí está el buen
vamos hablando al debate.
El debate.
El señor Ezequiel dice que sí ha habido una buena gestión.
No he dicho buena gestión ni mala. No estoy incapacidad. Yo soy muy...
prudente cuando hablo.
Exacto. Y antes dijiste otra palabra, pero no la voy a decir yo porque queda feo. Estoy diciendo que aún no tengo capacidad de decir bien o mal, pero sí se está actuando y se están viendo cosas. Ya veremos luego si eran acertadas o no acertadas.
Sí, pero yo creo que por donde iba...
Cuando nos lanzamos ya a otro debate de hace
por donde
político.
Iba Diego, creo que yo también voy por ese tema. Yo creo que hay que ser muy prudente, evidentemente, porque nosotros no somos quien para decir si se ha estado bien la información o no, porque creo que para eso hay otras personas responsables que tienen que decirlo. Pero es verdad que no se ha sido del todo claro. Pues mira, honestamente, pues no sabemos lo que ha pasado, pero no se puede estar tirando balones fuera, y cada vez que hay un problema a nivel España, la culpa la tiene el PP, la tiene Vox, ahora lo el mismo de los trenes. El sabotaje fue del PP, que está haciendo sabotaje.
No se ha dicho eso, cuidado con esas cosas.
Te estoy diciendo lo que se está hablando, no he dicho...
Sabotaje, sí.
Pero sí se ha dicho, y se están diciendo que es la derecha o la ultraderecha.
Yo creo que no.
Yo venía oyendo la radio antes y lo estaban diciendo.
Pero ¿quién lo...? A ver, pero no podemos hacernos responsables de lo que diga ahí un montón de gente que hay con un micrófono.
Te estoy diciendo que se está diciendo, no he dicho ni que lo dice Pedro Sánchez ni que lo dice fulanito.
Pues es importante decirlo porque como representantes políticos que somos...
Exacto, yo no he dicho que lo haya dicho Pedro Sánchez ni mucho menos, pero yo, la actitud del presidente de España ante un problema... es lo que yo no trago. esa prepotencia, esa soberbia.
Que no, mira, tiene, sí, sí, no, quieren no, marcar sí, ese carácter, sí, que no.
Porque
que no
cada vez que hay un problema la tienen la culpa los demás. Vamos, yo creo a, que no. Vamos a pechugar, porque si en mi ayuntamiento yo metía la pata, o mi equipo, al que yo represento, porque al final yo soy la responsable de ese equipo, al que represento, pues yo tengo que asumir las responsabilidades, pero tampoco voy a salir como una soberbia diciendo las cosas. Nos equivocamos, Ezequiel, todos los días de Dios. El que no se equivoca es el que no hace nada y está en las esquinas de los bares criticando a las demás personas que estamos en una gestión. Porque alcaldes o alcaldesas, concejales, presidentes, lo que sea, nos equivocamos a diario, todos los días de Dios. Pero ahí está el aprendizaje, en que te equivocas, lo reconoces y hay que rectificar, se rectifica como tú dices. Y creo que es así.
Vale, pero eso no, pero eso es una generalidad de lo que estamos hablando y estoy de acuerdo. Y lo que no estoy de acuerdo es siempre en el matizar, si la soberbia, si esto. Bueno, eso es muy discutible. Yo lo que quiero... Mira, por cierto, yo fui uno de los primeros que dijo...
¿Pero tú crees que es normal cuando un periodista le pregunta a un ministro o una vicepresidenta que por la gestión del gran apagón y del problema con los teleferrocarriles, que se hable del Prestige, que se hable de los atentados de Atocha?
Eso no
que
es
se
normal.
Hable, que se hable de la gestión
eso
de la
Eso no
lana.
Es normal. Es
decir, si te estoy eso lo podemos hablar nosotros en la tertulia.
No, no, pero no puede ser que cuando un periodista le pregunte a un ministro de Transporte por la gestión que está haciendo del problema que hay con los ferrocarriles, diga que las alarmas hay que darlas en la DANA.
No.
Pero una y otra vez, es que lo dices tú, es que lo dicen otra gente... No.
Sí. Yo lo digo en una tertulia.
Sí, pero...
Cuidado,
pero,
a mí si me preguntas por
pero
una,
es que tiene que haber alguien que adoctrine, alguien que mande una estrategia.
No.
Bueno, pues lo empleáis todos.
Fíjate, sí. Tú,
lo emplean desde los ministros hasta los afiliados.
Simplemente por escuchar y hablar del tema, no.
Pero es que me parece de muy mal estilo, es decir, hablar de las atentadas a Tocha y del Prestige.
A ver, voy...
Es decir, yo no lo hago bien, pero cuidado que el que venga detrás mío lo va a hacer peor porque es de la derecha o de la ultraderecha. Ese mantra... Es malo para la democracia.
Pero es el mantra de que...
Oye, usted presuma de lo que hace bien.
En algo sí te voy a dar la razón ahora mismo.
Y critique lo que hace mal. Pero
exacto.
En algo sí te voy a dar la razón ahora mismo. Porque, por ejemplo, yo no lo uso. Cuando te preguntan por tus responsabilidades, solo debes hablar por tus responsabilidades. Y no ya por las...
Estoy de acuerdo contigo.
Pero, ¿qué es un mal común? Cuidado porque ahora viene para los tuyos.
No importa.
No es un mal o es una forma mejor de primero poner un muro para defenderse o como tú quieras y tal, siempre hablar de la gestión de otro, pasa en todos los ámbitos. No nos vamos a engañar.
Sí, pero a ver, Ezequiel, estamos confundiendo, es lo que dice él. Si yo te estoy preguntando por lo que ha pasado por los trenes, vamos a hablar. Le decimos, mira, estamos esclareciendo los problemas. Lo que ha pasado, porque evidentemente yo como político no lo sé, tiene que explicármelo a algún técnico.
Somos
pero no puedes evadir y decir lo que pasó en Atocha, el marido del Ayuso, el no sé qué, porque me
somos
parece una
político
una
y pasa en todos los ámbitos.
Eso
tú,
es
hasta
política,
tu ámbito.
Eso no es política.
Eso,
eso
es hacer política.
No,
eso
lo sé,
hacer política.
No lo sé, pero cuidado, porque todos los que estamos en esta mesa siendo representantes, en algún momento hemos pecado de eso. Tú le habrás echado la culpa en algún error a la gestión socialista, yo
pero,
se la habré
pero
echado
que
a la
se la he hecho con razón. Pero
no,
es que yo...
Estoy hablando en general.
Pero es que yo... No, por ahí no. Por ahí no, porque
no,
yo...
No, si no es una cuestión, es que son cosas diferentes.
Son muy diferentes.
Son diferentes.
Sí,
son ámbitos mayores.
No, Ezequiel, sí. Vamos a ver. No tiene nada que ver.
Ahí te puedo yo contestar una cosa a nivel municipal.
¿Qué tiene que ver el atentado de Atocha con una gestión climática, con una gestión eléctrica?
Eléctrica.
O de ferrocarril. ¿Qué tiene que ver?
No tiene que ver de lo que
estamos
hablando.
¿Qué tiene que ver?
Que
tú siempre digas como justificación, cuidado, que como vengan esto lo hacen peor.
Sí.
En cualquier ámbito. Yo entiendo que aunque un político local se justifique de una situación incómoda porque el otro le ha dejado una herencia.
Bueno, considera que...
Eso es normal.
Que no.
Pero lo que no es normal es que en este mundo actual, en esta política...
La sacaré en breve
esta
en
política
meses.
Actual, cuando tú le preguntas a alguien que está en responsabilidad de gobierno, la justificación de cometer errores y de su falta de responsabilidad, de asumir responsabilidades, es que otros lo han hecho peor antes y que los que lo han hecho peor antes lo harán peor después.
No,
con lo cual, déjeme a mí que lo estoy haciendo fatal.
No he dicho eso.
Pero es la política
que
está
tú... Voy a repetirlo. Cuando eres gestor, sea desde lo más pequeño a lo más grande, tienes que responder por tus gestiones. Otra cosa es que también se nombren gestiones anteriores y que son propicias o no nombrarlas, que es lo donde quieres llevarlo tú en ese momento. Ya eso no voy a entrar yo en ese debate.
Es que no me estoy explicando. Es decir,
si te estás explicando.
No, me estoy explicando,
si
porque tú me estás respondiendo como si fuera socialista. Como si fuera socialista. Es decir, ¿qué tiene que ver, si yo le pregunto a la Ministra de Hacienda por la reducción de la jornada laboral, que me diga que la Dana o el novio de Ayuso son los corruptos?
No tiene nada que ver.
Y se producen cosas tan raras como esas. Es decir, que un periodista le pregunta a alguien por qué está pasando con la crisis energética y le dije que las alarmas de la Dana llegaron tarde. Es decir, es que lo estamos dando por normal, porque vamos al Congreso de los Diputados y vemos cómo nuestros líderes van con las respuestas a las preguntas escritas. Pero es que las segundas intervenciones también las llevan escritas. Pero es decir, le dices al presidente del gobierno una pregunta y contesta lo que le da la gana. Se mete 3 horas hablando de lo que le da la gana. Y eso lo estamos normalizando.
A ver, no, en ese sentido está mal. A ver, hay varias cosas. Tú me preguntas y yo te tengo que responder a la pregunta. Eso es de peor orgullo.
Claro,
pero
no
luego
se contesta.
En mi respuesta.
De una manera coherente.
Sí, en mi respuesta a la pregunta, luego también me puedo adornar con más cosas. Sí, pero debo dar respuesta a la hora,
no
me
diga que ayer llovió.
Sí, exacto. Pero te
pues
tengo
es lo que está pasando.
Pero te tengo que decir la hora. Y diciendo de la hora de hoy, ayer llovió.
Llama usted, tiene la hora hoy bien porque yo tengo un reloj que le he comprado, pero como venga otro, el reloj que le va a poner está estropeado y el que tenían antes era a cuerda.
Por cierto, un reloj guapo que tengo hoy. Por cierto, te he puesto un ejemplo que son ejemplos simplones lo que estamos diciendo, pero que vale. Pero hay que dar respuesta a lo que se pregunta. Y si estamos entrando en el nivel, yo no sé decirte, sea socialista, PP, coalición, si alguien le pregunta por A y responde por B, pues claro que está mal, porque para empezar eso no se puede hacer.
Se hace, a diario.
Pero hay que ser, bueno...
Todo.
Presidente, no ministro, vicepresidenta, diputado y a quien le pregunte.
Oposición también y todo el mundo. Pues mal entonces el nivel de
pero
la política.
Pero es que estamos normalizando hablando, una cosa exacto. que no deberíamos normalizar.
Es como hablar de aranceles y hablar de energía nuclear. Mal todo. ¿Y qué hacemos?
Escúchame una cosa, Ciquel, y ahora con el corazón en la mano.
¿Y qué hacemos?
¿Quién ha generado la
¿cómo
polémica?
Voy a poner el corazón en la
no,
mano?
No, con el corazón en la mano y la, con la verdad por delante. ¿Tú has visto en algún momento que alguien de la oposición haya dicho nucleares o renovables? Dime a alguien que lo haya dicho.
Nadie.
No tengo capacidad ni del gobierno
es
ni
que
de la
no
oposición
ha dicho nadie.
Decirlo.
No.
Es que no lo ha dicho nadie. Es más, no. Feijóo ayer le dijo claramente a Pedro Sánchez, esto no es una cuestión de esto o aquello, es de esto y de aquello. Y ningún técnico ha dicho no, ni sí, a renovables ni a nucleares. Están diciendo que es que el mix...
Tienen que convivir las dos, han dicho.
Vale, pero eso... ¿Por qué contra está el PP, el PSOE empeñado en decir que el PP está en contra de las renovables? Porque es que hay gente, tú le preguntas a la gente por la calle y dice, no, es que el PP solo quiere nucleares. Quiere acabar con las placas fotovoltaicas y quiere poner nucleares. Y ese mensaje
solo es
ha calado desde... No, eso es mentira. Eso es manipular a la información pública. Eso es manejar a las personas con su grado de incultura.
Sí.
Y eso está mal.
Jugar con la
gente. No hay quien lo haga, y mucho más si lo hace un gobierno.
¿Sabes qué? Las bipolarizaciones de todos los debates. Es como decir
que
también
no, que eso
los...
es la manipulación
que
de la información. Son gente que tienen información y la condicionan para conseguir que personas poco formadas, conocedores ellos, de que están poco formadas, les meto el gol y ya voy ganando
y
la
ellos lo van diciendo
es
en
como
la calle.
Decir que los socialistas están en contra de las nucleares. El mismo discurso al revés. Es verdad, se ha provocado eso ahora. El debate falso de...
¿Cómo que los socialistas están en contra de las nucleares?
Se ha dicho también.
Es que es verdad.
No es verdad.
¿Ah, no?
No.
¿Ah, no?
Tienen que convivir las
vamos
dos.
A ver, ¿quién cerró las nucleares? ¿Quién hizo el paro nuclear?
Bueno, pero yo
Felipe no González.
Exacto.
Pero ¿desde cuándo estamos pagándolo?
Pero ya están
en
conviviendo
recibo, en
dos.
El recibo de la luz.
Están conviviendo las dos, son necesarias de momento.
No, 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 pero tú estás pagando la energía nuclear muy cara porque hay un impuesto a las nucleares.
Exacto.
Y cuando meten las nucleares en el mix, van con un impuesto añadido que no tienen las renovables ni siquiera los de ciclo combinado. Pero todo eso no se explica y todo eso lo ha hecho el socialismo en este país, en contra de las nucleares. Había un proyecto de implantación de centrales nucleares a nivel nacional.
No es en contra.
¿Qué se paró? ¿Quién paró la central de Lemoni?
Es para fomentar las renovables y las nuevas alternativas.
No, 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 entonces no había renovables cuando se pararon las nucleares.
Pero ahora sí.
Bueno, pero cuando se pararon las nucleares en España no había renovables.
Ahí no sé decirte el debate, no
pero
estaba.
Eso es un tema ideológico puro y duro. ¿Por qué en Alemania las nucleares son energías verdes? Gobernando socialdemócrata.
Por cierto, han dicho que es un debate. Vamos,
pero te lo pregunto.
No, sí. Es otra de las falacias que se
¿por
está
qué
diciendo
Cristina
en este
Rivera acepta, Cristina, Teresa Rivera acepta las energías nucleares en Europa y en España, ¿no?
Se quiere hacer de las energías un debate ideológico, no debe
no,
ser.
No, lo está haciendo el PSOE.
¿Que no?
Pero vamos, ¿ambas te vuelvo
partes?
A repetir. No, ¿ambas partes dónde?
Que sí.
Pero que ambas partes, el mismo
PP ha querido meter tema nuclear con aranceles.
¿Pero quién lo ha metido?
Eso está en los debates. Yo no estoy en la mesa del Congreso.
No. Eso, lo que pasa es que manejan la información, la segmentan y hacen un relato que es peligrosísimo.
No.
Porque, sí. Que no. Porque hay gente que solo lee lo que dice el PSOE. Te lo digo de verdad.
Hay
yo
gente que no está preparada para llevar ese debate.
Y encima hablamos de ciencia y tecnología. Técnicos y científicos. Porque no hablan con los tecnólogos y con los científicos con el tema del mix energético. Y de lo que es una transición a una energía renovable.
Eso sí es un tema importante.
Aquí hablaron en San Miguel. Voy a ver si me los invito la semana que viene y viene. Una empresa privada canaria.
¿En San Miguel?
En San Miguel, en Aldea Blanca. El grupo Jesús Man. Puso en funcionamiento ayer, presentó un sistema de energía renovable bárbaro, de 6 millones de euros, con una garantía de suministro bestial.
Pues mira.
Que tienen claro cuáles son cómo se instalan las energías alternativas. Con acumulación de energía. No te queda otra. Tú no puedes meter 10 megavatios y de 0 a 10 por una nube. Tienes que tener un volante de inercia, que se llama en mecánica.
¿A mí me lo vienes a explicar?
Por eso.
Explicaso a la gente que no es técnica, pero que es no es ingeniera como ella.
Pero no hace falta explicar mucho.
El gran problema es que ¿dónde se guarda la energía, por ejemplo? Para decirlo así,
en una presa de Chirasoria, por ejemplo, que tampoco le gusta. No, pero que hay tecnología. Lo que no puede ser es o todo o nada. Y el que lo está planteando, el que está cerrando cosas y abriendo otras, de una manera no racional, no prudente, ha sido el gobierno socialista.
Yo no tengo esa capacidad que tú estás diciendo de decir si es o no es acertada. Se está trabajando en un modelo energético donde convivan de momento las dos y buscando las fuentes limpias. Es así, ¿no?
Sí, sí. Y nadie está en contra
y
de
hasta
eso.
Ahí llego.
Yo no he oído a nadie en contra de
hasta
eso.
Hasta ahí llego. Y no voy a decir ni sí ni no historias, como por ejemplo estás diciendo tú en el micrófono, por cuestiones ideológicas según sean las siglas. No voy a entrar en eso. Y me parece que lo más acertado que has dicho ahora hasta el momento es lo siguiente: que tomen el protagonismo los ingenieros y los técnicos de qué modelo pueden...
Pero no lo están.
Dale. Están los informes.
No tengo... Macarena, no podemos decir cosas que no están en nuestras manos. Tú puedes
garantizar... ¿Quieres que te mande lo que me mandaron a mí un tío de Adif?
Los técnicos no están decidiendo qué modelo energético tenemos.
¿Tú quieres que te mande un informe de
Adif? Es que tienen que ser ellos los técnicos los que decidan.
¿Quieres que te mande
un informe? Que son los preparados, no un político.
¿Tú crees que a nosotros nos mandan... porque tengo compañeros
la información
y no les llega al ministerio? Si tú te acuerdas cuando aquí en este país se liberalizó...
Todo.
¿Te acuerdas cuando se liberalizó el mercado eléctrico? No, ¿verdad?
Sí,
hace
sí.
2009.
Sí, era...
Año 2009.
Ya
nos engañaron como chino. Gobernaba el PP.
Sí, Aznar.
Vale. ¿Estás enterado cuando liberalizaron el espacio de la alta velocidad? Aquí como en Canarias no tenemos trenes, desgraciadamente.
No, la liberación no fue con Aznar, fue la privatización de la...
El 2009, no sé quién gobernaba, pero da igual. Todo eso venía de la época de Aznar. Y además aquí están todos, para estos temas, están bastante de acuerdo. Pero cuando la liberalización del mercado de la alta velocidad, que empezaron a obligar las terceras operadoras y las cuartas y las quintas para abaratar los precios de alta velocidad, bueno, pues los técnicos le pasaron un informe al ministerio donde le explicaban... Pero ustedes, por la misma vía férrea, por la misma catenaria, van a pasar tres veces más trenes. Es que me han mandado el informe ayer, digo, pero ¿y esto del 2021? Hay que hacer más inversiones en mantenimiento, las cosas se desgastan.
Por supuesto. Exacto.
Bueno, pues no han hecho nada.
No están.
Bueno, pues.
Y ahora están hablando de que si es un sabotaje. ¿Quién ha saboteado? Usted por no gastar dinero en mantenimiento.
Bueno. Pueden, ¿sabes qué pasa?
El que estaba era Ávalo, ¿eh?
Pueden haber
igual se llevó el dinero de mantenimiento.
Pueden haber pasado las
dos. A lo mejor le hizo falta al hombre.
Pero Diego,
no llegaba con vieja dominicana.
¿Sabes qué pierdes en el discurso porque eres un radical?
Yo radical.
Sí, no pueden haber pasado las dos cosas. Puede haber habido sabotaje y además la carencia de inversiones en infraestructuras durante años
pero
en este
si
país.
Pero si ha dicho la Guardia Civil y un juzgado que de sabotaje, nada, que estos son modos operandi de chorizo de baja tofa.
Exacto.
Ah, bueno. Pero,
y sigue empeñado, quiere, y sigue empeñado que es un sabotaje en contra del gobierno de bueno, Pedro
y más
Sánchez.
El cable que robaron.
Está claro que alguien arrancó
y después
cable.
Dicen que son las fachoferas las que generan los bulos y las fake.
Eso.
Es que esto es un disparate.
Está claro que arrancaron el cable. Eso no lo pone nadie en duda. Y que además este país
y que no lo van a poder vender.
Exacto.
No lo van a poder vender porque está todo el mundo buscando
el cable. Está buscando el cable todo el mundo.
No cobre. Y además hay otro tema que es un debate que sí puede ser interesante y podemos afrontarlo. Que por cierto, nunca hablamos en este país, en ninguna tertulia. ¿Para cuándo vamos a hablar de propuestas, de inversiones? Por ejemplo, los gobiernos ahora mismo deberían concentrarse. ¿Por qué no se invierte en infraestructura después de tantos años sin invertir?
Hay que invertir.
¡Años, gobiernos!
Porque hay dinero
de todos los colores.
Hay,
de todos los colores.
Hay dinero para muchas cosas que
de
no son,
todos los colores.
Que no son los gastos que deberían de incurrir.
Pues eso es lo que los ciudadanos, y yo, tú o cualquiera, debemos también exigir. Tanto a gobiernos como a oposición, que hombre, ya está bien también.
Pues tiene que venir alguien nuevo, porque los que están no van a quitar
bueno,
los que están.
Pues
es decir, nadie va a hacer una reducción de la administración pública en gastos y superfluos que no llevan a ningún lado para meter dinero donde hay que meterlo, que es en educación.
Yo creo que hay dinero para todo. Otra cosa que no entiendo por qué no se
dinero para todo no hay, el dinero es finito.
Bueno, hay que decidir y medir bien cómo se pone. Y priorizar.
Pues digámoselo a nuestros políticos y nosotros cuando vayamos a poner el voto exijámosle a los señores
bueno,
que cumplan lo que
está.
Dicen.
Debatamos, vamos
porque
a
hay alguien que está gobernando en esta comunidad autónoma diciendo que iba a bajar el IGIC.
Y lo primero que hizo fue
subirlo. Iba a reducir la administración pública.
Pero es que es en todos sitios. No la...
Tú vas este domingo a...
Sí, señor. Voy a estar yo con pues mi presidente.
A ver quién te explica eso del cambio de la ecotasa para las pernoctaciones en Tenerife.
Lo explicarán y de ahí van a salir cosas muy buenas.
Sí, imagínate.
Es que según las cuestiones políticas, unos son fantásticos, otros son los demonios.
Yo he dicho que de nuestro congreso insular van a salir muchas cosas
hablamos
buenas.
Hablamos de Canarias.
No he dicho ni que sean las mejores ni que sean
no
las peores.
Tiempo ya,
no nos queda tiempo, es una pena.
Pero
las contradicciones del gobierno de Canarias, hablamos también.
Sí, sí, pues sí que
aquí, pero que aquí a ver, las cosas se, culpa, las cosas no, se ponen sobre la mesa.
Como que hombre, vivimos un tiempo en que yo creo que a la política le falta también un algo de seriedad, todo se ha dicho,
coherencia, yo creo que más que seriedad, sí. Coherencia.
Bueno, para mí la seriedad y la coherencia van, creo que van unidas, ¿no? Ese mismo los mismos episodios a nivel, no vamos a hablar de Canarias, los mismos episodios que estamos viviendo con el gobierno en temas de migración, con un socio y el gobierno, con su otro socio, hombre, es terrible todo lo que está pasando. Y luego después está pasando otra cosa graciosa, que yo decía ayer en plan vacilón, no me lo tomen al pie de la letra los que nos oyen, aquí la mesa no tengo problema. Si cada vez que hay un problema derivamos todo hacia el centro, pues chicos, vamos a empezar a quitar cabildos, gobiernos y ayuntamientos, porque aquí lo que importa son gestionar los problemas y que los gestione el centro. El centro me refiero al gobierno central. No, estoy hablando un poco bárbaro.
A lo mejor lo que hace falta es un poco de cultura.
Sí, pues, para estoy saber hablando un poco la... bárbaro. No,
pero a lo mejor, hombre, lo que hace falta es un poco, bueno, de cultura, sobre todo a los políticos que nos gobiernan, para que sepan cuáles son las competencias del gobierno central, sí, del gobierno autónomo, del cabildo y los ayuntamientos.
Y asumirlas y ejecutarlas.
No, no, por lo menos que las sepan.
En eso estoy de acuerdo. Sepan,
sí. Porque es que hay un desconocimiento total. Incultura... Entonces, si nuestros administradores no lo saben, imagínate la población.
Si nuestra
la población entiende que es la administración. Y cuando se enfrenta a ella se da cuenta de lo no arcaica que está, sino lo deshumanizada que está la administración pública. Lo poco importante que somos los ciudadanos. Aquí se prevalece la comodidad del funcionario que te atiende.
De eso no.
Hombre, mira.
No, eso ya está el debate de los funcionarios.
¿Ah, sí?
Lo hablamos tiempo.
¿Tú crees que en sanidad, en educación, se preocupan más por los pacientes que por los estudiantes que por los que trabajan?
Es que a lo mejor no se están preocupando de los dos. Fíjate.
No, pero te he preguntado por quién se preocupan más.
Pues a lo mejor ninguno de los dos se preocupa.
No, pero
en los funcionarios.
Más o menos. Es decir, ¿quién, cuando se toman las decisiones en la Consejería de Educación, de quién se preocupa más? ¿Del bienestar de los alumnos o del bienestar de los profesores?
La prioridad tiene que ser el alumnado, que estamos
tiene
hablando.
Tiene que ser, pero la pregunta
tiene.
Es...
Y es así.
Tiene pero, que ser, pero no. Y es así. La realidad.
Yo te pregunto, ¿tú crees?
Pues si está un político al frente que hace eso, córtale la cabeza. Empieza ya. Bueno,
a todos.
Yo... Empieza ya.
A todos los que han estado al frente.
Un inspector de educación que recibe una denuncia de una familia sobre una actuación de un profesor.
Bueno, puede haber eso pasado tiene caso, que... no voy a entrar en ese debate.
¿Tú crees que se pone del lado...? No, el debate es importante, ¿eh?
No,
porque las administraciones deberían estar caso, pensadas y deberían estar trabajando al servicio de los administrados.
¿Y cómo es?
Y por... yo tengo mis dudas.
Otra cosa es que no esté funcionando.
Y no quiero tampoco entrar...
Lo voy a decir públicamente, bueno, vale, Diego, estoy de acuerdo.
Es que donde quieres meter la cuchara sacas mierda.
Sí.
Y no están preocupándose de los ciudadanos. Están preocupándose de que los funcionarios estén cómodos, que no le den problemas...
No,
que
estoy
los,
de acuerdo. Que no los se sindicatos... están preocupando ni de uno ni de otro. Ya está. Vamos a hablar de los dos casos.
Pues entonces vamos a quitarlas todas. Anarquía pura.
Bueno.
Pues en vez de ir para adelante, vamos para detrás.
Bueno, pues tenemos que dejar.
Hay gravísimos problemas, como dice, por no atender ni a unos ni a otros.
Hay gravísimos problemas porque hemos perdido un poquito lo que es la administración pública y el servicio público. Pero bueno, esto poquito a poco se va a
arreglar. Sí, hay que reforzar
el
servicio público.
Y lo arreglaremos.
Bueno, sí.
Este domingo nos vemos allí en Santa Cruz.
¿Qué hay este domingo?
Sí,
hay.
El Congreso de Coalición Canaria.
Sábado y domingo.
¿Tiene el Congreso?
Sí, tenemos el Congreso Insular.
A ver, ¿regional o insular?
El insular, ya el regional fue.
El regional fue. El nacional. Ah, sí, muchacho, ¿verdad? Nacional.
Nosotros tenemos, el nacional. Nosotros tenemos ahora el insular ahí en el recinto ferial.
Buen sitio va a hacer un Congreso Insular de Coalición Canaria. Bueno, ¿Hay catering para picar y eso? ¿O hay que llevar los bocadillos en la mochila?
Yo no voy por el catering no, y la comida. Sí. Yo voy por lo que creo que vamos
yo
a hablar.
Sí, voy si me dan de comer.
Yo creo que allí se hablan temas muy importantes. Yo voy por
Calla,
los temas.
Yo no, voy,
no
yo,
ya lo sé.
Que
ya
yo
lo
no
sé.
Voy a Coalición Canaria. Yo voy para que después escuchar las conclusiones. Primero que habrá allí algún pica-pica, ¿no? Algo.
Pero es que allí yo creo que esa es la buena opción de cualquier congreso, de cualquier formación política, ¿no? Que podemos los militantes y los que estamos como compromisarios, pues poder debatir y discutir y llegar a consenso por el bien de la ciudadanía, no por el bien común de las siglas políticas en las que estamos, sino por la gente.
Ya lo voy a meter a todos los partidos, ya ni debates políticos hay en los congresos.
Sobre todo en algunos.
Pues sí,
todo,
hay que
en
tener.
Ni en los del PSOE, ni en los del PSOE.
Cierto.
Viejas glorias dicen, ¿dónde están los debates políticos que habían antes?
Pues monta un partido nuevo con debate político y ya verás tú lo que te dura.
Ellos tienen retirada.
Te dura.
De los de debate político.
Mucho tres años, con dos elecciones, tres, no llega
más. Y si no, buscamos de un lado y de otro y retiramos a las buenas opciones. Venga ya.
Ya decía uno del PP que lo del SALF, este de Alvise Pérez, vámonos. Que ya está haciendo grieta.
Yo creo que todas las formaciones políticas...
Y ponían valor los partidos políticos convencionales porque son
tienen cosas
férreas.
Buenas, Ezequiel. Cada formación política tiene sus cosas buenas.
Tenemos que dejarlo aquí.
Si las apuntamos serían geniales.